Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Endesa detectó en Baleares un total de 845 casos de fraude eléctrico en 2024, lo que supone un incremento del 26% respecto a las cifras del año anterior. La suma de estos casos, ha indicado la compañía eléctrica, supone que se haya defraudado más de 10,8 millones de kilovatios hora a lo largo del año pasado, un 68% más que en 2023. Los municipios con mayor volumen de fraude eléctrico en el archipiélago han sido Palma, con 312 casos, Santa Eulària con 49 y también le siguen Llucmajor 37, Manacor 36 y Calvià 34. María Magdalena Frau, portavoz de Endesa en Baleares, asegura que la inteligencia artificial ha sido clave para detectar más fraudes.
Estava emprant les darreres tecnologies, empleant de fet l'intel·ligència artificial per combatre el frau elèctric. Aquesta introducció de l'intel·ligència artificial ha aconseguit realment duplicar la taxa d'èxit de les inspeccions que realitzen contra el frau elèctric. Després també tenir present que la digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors, instal·lació de sensors i també la instal·lació de comptadors intel·ligents, això també ens possibilita obtenir moltíssima més informació.
Y también gracias a las denuncias anónimas por parte de ciudadanos se han detectado centenares de fraudes.
L'any passat, en el conjunt d'Endesa, varen realitzar prop de 428.000 inspeccions per comprovar l'existència de frau. Moltes d'elles varen ser inclús resultat de denúncies anònimes realitzades per ciutadans. I també l'any 2024 varen realitzar més de 17.500 inspeccions a partir de denúncies de ciutadans que varen permetre desmantellar més de 3.500 robatoris d'energia en el conjunt dels territoris d'Endesa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Cuando le haces una pregunta a ChatGPT, siempre tiene una respuesta. ¿Es esto sinónimo de inteligencia? Para el catedrático de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, Rubén Comas, no.
Jo moltes vegades quan xerro amb els meus alumnes i els dic, mireu, una de les característiques principals de la intel·ligència i del ser humà i per lo que hem avançat i hem arribat aquí és el qüestionament i el dubte. Respondre una pregunta, no ho sé, per mi és una gran senyal d'intel·ligència. I jo, sempre que he interactuat amb ChatGPT, per exemple, mai m'ha dit no ho sé, sempre m'ha donat una resposta. Per tant, per mi, no són sistemes intel·ligents, val? Són sistemes que te responen, però a vegades la resposta no és una demostració d'intel·ligència.
Comas es el coordinador del proyecto Charlie. La Universidad de las Illes Balears es uno de los centros universitarios y de investigación europeos incluidos en el proyecto con el que se tratará de promover la ética y eliminar los sesgos de la inteligencia artificial. Comas, por ello, aplaude que la Unión Europea haya empezado a plantearse el control de la inteligencia artificial.
Totes les coses que fem des de que ens despertem fins que anem a dormir que estan mediatitzades per la intel·ligència artificial. És a dir, estem tot el dia pràcticament sotmesos a l'imperi d'algoritmes, intel·ligència artificial i de més. Escolteu, doncs fora necessari que hi hagués certa regulació al respecte. I crec que l'aposta europea, malgrat pugui semblar més conservadora, crec que és l'aposta acertada.
Y el objetivo del proyecto es diseñar una serie de materiales para distintos rangos de edad y colectivos que usan la IA para que nos cuestionemos, por ejemplo, las respuestas que nos da ChatGPT.
Moltes vegades no ens qüestionem. Val, aquesta resposta que m'ha donat el ChatGPT o aquesta resposta que avui m'ha donat Alexa o de més, en què està basada? És veraç? No és veraç? Aquest text està molt ben escrit, però que un text estigui ben escrit no significa que la informació o el contingut que tingui sigui veraç. Per tant, una de les coses, i és un dels principals objectius del nostre projecte, té a veure amb visibilitzar, no?, aquesta i fer conscient a la gent que, escolta, està molt bé que s'utilitzin les eines d'intel·ligència artificial, són molt útils. Ara bé, s'ha de fer amb seny, s'ha de fer amb una perspectiva crítica i s'ha de fer també des d'una perspectiva ètica i de rigorositat.
Las 2:53 vuelve el conflicto lingüístico a Baleares porque muchos celadores denuncian que a partir del próximo mes de marzo será obligatorio el B1 de catalán para poder continuar en la bolsa de trabajo. Uno de los aspectos que preocupa y mucho a los celadores es que los sindicatos, que en teoría les defienden, estarían a favor de esta medida. Vas a escuchar a uno de los afectados que ha querido, eso sí, distorsionar su voz para no revelar su identidad.
Y es que el problema es que ningún sindicato nos apoya. Tanto CESIF como STEI, que son los que promueven el catalán, están a favor de que se pida el B1. Les da igual que la gente quede excluida y el que no lo tenga, dicen que el que no lo tenga, pues se irá a la calle. Palabras textuales de ellos.
Ven mal que lo pidan estando el PP en el Govén cuando ellos solo lo pusieron como un mérito. Entienden que pedir el B1 es desproporcionado para su profesión.
No sé exactamente cuánta gente puede quedar excluida de la bolsa, pero somos muchos los que no tenemos el B1, tenemos el A2, pero el B1 no. Y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando y no queremos dejar de trabajar por no tener este nivel de catalán, que lo vemos absurdo.
Desde la Consellería de Salud lo confirman y Juanjo Terrasa, subdirector de gestión de personal, explica los motivos.
La bolsa de celadores se abrió el año 21 y en ese momento el nivel de catalán que exigía el decreto era el A2. Pero ese decreto hubo una sentencia que lo anuló. Y entonces ahora nos regimos por la ley 4/2016 de conocimientos de catalán, de exigencia de niveles de catalán, y que para el nivel del grupo profesional de celadores ahora es el B1.
También ha explicado qué pasará con aquellos que estén trabajando cuando se pida el B1 de catalán y no lo tengan.
Los que estén trabajando seguirán trabajando mientras tengan nombramiento en vigor. En el momento en que el nombramiento deje de estar en vigor, tendrían que acceder a un contrato, a un nombramiento, a un contrato nuevo. Entonces, si no tienen el catalán, no se les podría contratar, pero estarán en la lista, en una posición pendiente de que acrediten que tienen el catalán. En el momento que aquí tiene el catalán, quedan disponibles y se les puede ofrecer cualquier nombramiento.
Y añade además que los que no lo tengan no serán excluidos y que en cuanto adquieran el certificado serán incluidos de nuevo automáticamente en la bolsa. Más asuntos. Solo 33 de los 101 colegios concertados de las islas incluyeron el año pasado en sus formularios de matrícula de cuarto de infantil las dos casillas para la elección de la lengua de primera enseñanza, catalán o castellano, tal y como ha exigido el conseller de Educación, Antoni Vera. La entidad de Escuela de Todos ha informado de los datos que les ha proporcionado la propia consellería. Javier Ruiz, portavoz de Escuela de Todos, te cuenta el principal motivo por el que ocurre esto.
Bueno, nosotros desde hace tiempo ya hemos dicho que las direcciones de los centros escolares están controladas por el nacionalismo y se ha instalado la dogma, el axioma de que la enseñanza tiene que ser exclusivamente catalán, que los proyectos tienen que ser todos de inmersión y que el castellano pues no tiene ninguna presencia. De hecho, en educación infantil, como lo hay áreas, ni siquiera tiene presencia en la asignatura de lengua castellana porque no existe.
Y te cuento que si eres donante habitual de sangre, seguro que te has preguntado por qué hay tantas restricciones para poder donar. Algunas que en principio no te imaginas, como por ejemplo irte de vacaciones si haces un viaje a Riviera Maya, un destino muy común ahora mismo, pues no podrás donar durante un año sangre. Rosa María Tarragó, gerente del Banco de Sangre, nos lo explica.
El hecho de haber estado en según qué países hace, por ejemplo, que te haya podido picar determinado mosquito que tú no tienes por qué desarrollar ninguna enfermedad, pero que has recibido la picadura y puedes estar contagiada de algunos de los virus que harían inviable después la transfusión, ¿no? Entonces, algunos países donde sabemos que hay proliferación de estos virus y que se contagian a través del arbovirus, imponemos periodos de carencia, X meses antes de poder volver a hacer tu donación.
Además, para poder donar necesitas cumplir unos requisitos.
Pues para poder donar necesitas estar en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 65, necesitas pesar más de 50 kilos y estar en buenas condiciones de salud. Cuando decimos buenas condiciones de salud, quiere decir que a lo mejor un resfriado no es importante, pero que si es un resfriado que va acompañado de fiebre y de un malestar más generalizado, pues es mejor esperar a que te hayas recuperado y posponer la donación al cabo de unas semanas, ¿no?
Así que ya sabes, dona porque con este pequeño gesto puedes salvar vidas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.